Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del curso Cayetanos sobre extrema derecha y también centrándonos, como pasa en la sesión de hoy, en los movimientos antifeministas y en todo lo que tiene que ver con esas perspectivas que Marisa llama, por ejemplo, cosméticas, que se están tomando desde la extrema derecha, el papel de las mujeres y cómo afronta esa extrema derecha la cuestión de la, también de la igualdad. Recordamos que en la última sesión con Steven Forti, precisamente una de las partes importantes del debate fueron dirigidas a las cuestiones de género y en concreto también a la relación que podía haber entre la emergencia de la extrema derecha y la situación de ciertas masculinidades dañadas que buscan en ese refugio la manera un poco de contraatacar, de alguna manera una reacción también desde el ámbito de género, masculinista. Es decir, son cuestiones que estuvieron encima de la mesa. De hecho, de algunos de los trabajos que se pusieron en el chat y algunos otros estudios que estamos recopilando, la semana que viene mandaremos un PDF con algunas notas bibliográficas para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas, tanto la gente que esté más interesada como la gente que no pudo venir en la sesión anterior, pues pueda tener los enlaces a estos trabajos y documentos que se reseñaron y algunos más. Y precisamente la sesión de hoy, esta segunda sesión del curso, la queríamos dirigir, como así marca también el capítulo del libro en el que nos estamos basando un poco para hacer el guión o la columna vertebral del curso, que es este que tengo aquí, que no veréis porque da reflejo a la luz, Familia, Raza y Nación en tiempos de posfascismo, editado por la Fundación de los Comunes, y donde en su capítulo quinto, Instrumentalización de la Defensa de los Derechos de las Mujeres y Racialización del Sexismo, cuya autora es Marisa Pérez Colina, pues nos hemos querido fijar hoy para hacer esta segunda sesión. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar aquí un día más en el curso. Muchas gracias a Marisa, coordinadora de la Fundación de los Comunes y también, bueno, activista en el movimiento de vivienda, politóloga, feminista y compañera en muchos viajes que, bueno, pues hemos llamado para guiar la sesión de hoy, que espero que también podamos disfrutar como la que tuvimos la semana pasada con Steven Forti y que yo creo que abrió muchos hilos de discusión que hoy continuaremos y que son bien interesantes. Así que muchas gracias, Marisa, y adelante, todo tuyo.
Vale. ¿Me oís bien así, no?
Perfecto.
Vale. Pues nada, buenas tardes a todas y bueno, hay algunas que he visto ahí, he estado cotillando entre las participantes y algunas amigas y conocidas de otros cursos y también de otros espacios. Así que hola a todas, gracias a Pablo por haberme invitado a la sesión y nada, tengo el cronómetro puesto, pero bueno, si me enrollo pues me lo dices, ¿vale? Entonces bueno, la sesión la habíais llamado Defensa de los Derechos de la Mujer e Instrumentalización y su instrumentalización. Y bueno, en primer lugar, bueno, esto de hablar de instrumentalización, como todas sabéis, se trata en este caso, bueno, de usar una idea, un concepto para fines absolutamente distintos a los que uno podría presuponer e incluso contrarios, ¿no?, a las cuestiones a las que asociamos esa idea. Más que instrumentalización de los derechos de la mujer, yo, o de las mujeres, yo diría que hay una instrumentalización de la idea de igualdad, de la idea de igualdad entre hombres y mujeres. Y en esto, aunque las extremas derechas, nuevas derechas, posfascismos, neofascismos, no menciono estos nombres como sinónimos, porque sabéis que cada uno, ¿no?, se refiere a realidades distintas, en las que no da tiempo de entrar ahora, pero bueno, cada una de estas fuerzas de nuevas derechas, vamos a llamarlas, tienen muchísimas diferencias entre sí, muchas diferencias también según la zona a la que nos refiramos. No es lo mismo los discursos y las propuestas políticas de las extremas derechas de Europa Occidental, Europa del Este o esta cosa extraña que es la extrema derecha trumpista, más allá de Trump, o bolsonarista, etc. Entonces, cuando digo que hay una coincidencia en esa defensa instrumentalizadora tramposa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, me refiero específicamente a las fuerzas de extrema derecha de Europa Occidental, más específicamente. Entonces, la hipótesis que voy a tratar de demostrar aquí es que esta defensa pues, es cosmética, como decía Pablo, y que sus fines son principalmente racistas. Entonces, para desarrollar esto, voy a intentar seguir como tres partes, ¿no? La primera es hablar del porqué de esta defensa, o más bien del contexto de esta defensa. En segundo lugar, el cómo se realiza esta defensa tramposa. Y en tercer lugar, cuáles son los fines de la misma, ¿no? Para proponeros también unas estrategias para defensivas en el debate, si es que me da tiempo a llegar ahí, si no, llegaremos seguramente en las preguntas. Vale, pues en primer lugar, ¿cuáles serían ese porqué o ese contexto de una defensa de los derechos de de la igualdad, vamos a decir así, de la extrema derecha en Europa Occidental, ¿no? Pues bueno, en primer lugar decir que precisamente gracias a la lucha, ¿no? A las luchas ya de siglos contra la relación de dominio patriarcal, las mujeres y los feminismos, ¿no? Hemos logrado que esa idea de igualdad, al menos, se haya ido traduciendo en realidad cotidiana, en leyes, en políticas públicas, en cada vez más países, ¿no? Esto es, que las mujeres hemos logrado ir rompiendo las regulaciones, las normas institucionales y sociales que nos negaban el acceso a la educación, al trabajo asalariado o a algunos sectores del trabajo asalariado, a las instituciones, a los espacios de representación, de poder y, bueno, al espacio público en general, más allá del espacio doméstico, ¿no? Por poner un ejemplo así español, para poner sobre la mesa que son cambios recientes, ¿no? Que a veces nos olvidamos o que el cambio no lleva tanto tiempo, ¿no? Habiéndose hecho. En España, en 1930, el porcentaje de empleo femenino en los sectores de la agricultura, el sector fabril y el servicio doméstico era de un 12,6%, ¿no? El índice de analfabetismo entre las mujeres se situaba en un 38,4%. Y en 1927, unos años antes, el 8% de la población universitaria solo eran mujeres. En 2019 hemos subido a un 46% de la fuerza laboral compuesto por mujeres. La alfabetización femenina alcanza ya el 97,97% y el 55,6% de las alumnas matriculadas en estudios universitarios de máster oficial son mujeres en el curso 2019-2020. ¿Vale? Esto por recordar un poco de dónde venimos y lo rápido que han sido estos cambios, ¿no? Unos cambios muy rápidos que han hecho que la idea de igualdad como tal, es decir, la sencilla idea de que los hombres y las mujeres somos iguales en capacidades y por lo tanto deberíamos tener acceso a los mismos derechos y cumplir las mismas obligaciones, es una idea que ha ganado la opinión pública, que parece ya formar parte del sentido común, sobre todo después de estos últimos 4 años de movilización feminista muy, muy, muy fuerte y a escala internacional, y parece, ¿no?, más difícil que incluso desde la extrema derecha alguien se reconozca públicamente como soy un machista o pienso que las mujeres son inferiores, aunque ejemplos siempre a verlos haylos. Y en este contexto, en esta coyuntura, lo que hacen las extremas derechas, que no sean completamente lerdas, es usar la fuerza, digamos, del contrario en su propio beneficio, ¿no? Lo que harían las llaves de los yudokas. Es decir, esta idea que ha ganado fuerza y que ha ganado el sentido común, esta idea de igualdad, usarla, ¿no?, para vencer a su enemigo, a uno de sus enemigos, que somos desde luego las mujeres que buscamos, bueno, más que las mujeres, las personas feministas que buscamos romper la relación de dominio patriarcal. Aun habiendo hablado de esta, de estos logros de las luchas feministas, habría que recordar que, bueno, yo creo que es importante tener siempre en la cabeza que las cosas nunca se ganan para siempre, los avances nunca son para siempre y siempre se les puede dar la vuelta, y para eso viene muy bien, ¿no?, tener en la cabeza la terrible distopía de Margaret Atwood, del cuento de la criada, que me imagino que casi todas conocéis. Vale. Es el contexto en el que las nuevas derechas, digamos que se hacen con la idea de igualdad para usarla a su favor. Bien, ¿cómo usan esa idea a su favor? ¿Cómo la utilizan para sus propios fines? Bueno, en primer lugar, lo que van a hacer es poner en escena, escenificar una fachada de representación. Esto es, una vez que las mujeres nos hemos incorporado, como acabo de decir, a la mayor parte de los espacios públicos, para la extrema derecha le es rentable, ¿no?, situar a mujeres en puestos visibles, ya sea de representación institucional o en los órganos, digamos, de dirección o de toma de decisiones de los partidos, ¿no? Por un lado, porque así avalan o sostienen o demuestran que ellos defienden también la igualdad, y por otro lado, para ganar, ¿no?, más votos femeninos. Entonces, bueno, como todas sabéis, las de las mujeres de la extrema derecha más conocidas, la más importante, yo diría, es, además de la más inteligente, a mi modo de ver, es Marine Le Pen, del partido que ahora se llama Reagrupación Nacional, y en su día se llamó Frente Nacional. También liderando su partido está Alice Weidel, de Alternativa por Alemania. Y bueno, en Vox yo creo que ya tenemos bastante vistas y nos son bastante familiares y están absolutamente, bueno, continuamente en los medios, personas como Rocío Monasterio o Macarena Olona, ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser un maquillaje, porque en general las fuerzas en los partidos de extrema derecha de Europa Occidental, las mujeres están muy lejos de alcanzar la paridad en sus partidos, ¿no? Normalmente el porcentaje que ocupan en cargos institucionales o en órganos de dirección van desde un 25 hasta un 35%, ¿no? Por poneros algún ejemplo, por ejemplo, en Reagrupación Nacional, la composición del comité ejecutivo es de 10 mujeres, perdón, del comité nacional es de 10 mujeres, 20 hombres, bueno, aquí está un poquito más amplio que en otros, y bueno, es Marine Le Pen. En el comité ejecutivo del partido solo está Marine Le Pen más 8 hombres. En Vox, como ya conocéis, tras las elecciones de Andalucía, que ganaron 12 diputados para la Asamblea Nacional Andaluza, con casi 11% de los votos, 4 de los escaños los ocupan mujeres, aquí se alcanza un 33%, y en el Parlamento, el Parlamento del Estado Español, en el que Vox ganó 52 escaños en el Congreso, de esos 14 son mujeres, o sea, un 27%, digamos, de participación. Pero bueno, hay algo quizá que a mí me parece más importante, y es que la participación de estas mujeres en las movilizaciones de los movimientos de extrema derecha, no solo los partidos, se ha hecho cada vez más visible en los últimos años, ¿no? Y esto se constata si veis, bueno, vídeos, si veis acciones que organiza la extrema derecha en Europa, veréis que cada vez hay más mujeres y son más visibles, ¿no?, en las acciones. Y otra cosa muy preocupante es que de alguna manera se ha roto lo que se pensaba, ¿no?, como el freno casi feminista al avance de la extrema derecha con respecto a las votaciones de mujeres, ¿no? Así, por ejemplo, en Alemania, en el 2017, el 33% de los votos emitidos a partidos ultraderechistas, entre ellos el más importante, el que ganó más diputados, fue precisamente Alternativa por Alemania, fueron ya emitidos por mujeres, ¿no? En Francia siempre se ha considerado precisamente, ¿no?, que esta reticencia de las mujeres a votar a la extrema derecha, ¿no?, era como ese bastión de freno, ese freno. Y sin embargo, a partir del 2012, que sabéis que es cuando Marine Le Pen, ¿no?, logró hacer realmente que el Partido del Frente Nacional fuera masivamente votado en Francia, ¿no?, como que superó el freno que hasta ese momento había tenido el Frente Nacional liderado por su padre, había un porcentaje de mujeres votantes muy alto, y en unas estadísticas que, bueno, no puedo decir todas las fuentes, pero si luego os interesan no, os las diré, estas son de Nona Mayer, habla de que entre las votantes mayoritarias a Reagrupación Nacional son mujeres entre 25 y 49 años y figuran en su composición mujeres obreras y amas de casa, ¿no? Y entre el gremio de empleadas en el sector del comercio, cajeras y supermercado, ese nuevo proletariado de los servicios con trabajos descualificados, mal pagados, precarizados, el 30% votó a Marine Le Pen. Para tener en cuenta, porque yo, a mi modo de ver, nos va mucho en ello, en esto de pensar por qué cada vez más mujeres votan a las fuerzas de extrema derecha, ¿no? Hay algunos estudios al respecto, pero todavía no los suficientes de que crucen género y extrema derecha como para ir sacando conclusiones que se extiendan además a otras zonas europeas. Vale, en segundo lugar, del cómo, ¿no? ¿Cómo se hace esta defensa tramposa? Hay una, en el discurso también más extendido, y que también vosotras conocéis y oís continuamente, está la negación absoluta de la desigualdad. Es decir, que en los discursos de la extrema derecha, la cosa es que la igualdad no es un objetivo a perseguir, sino que ya existe, no es un objetivo a alcanzar, es un objetivo ya logrado. En este sentido, todas aquellas mujeres que quieran acceder a un puesto de trabajo, a un puesto de poder, a un puesto de decisión, a lo que pretendan hacer, dependen de ellas mismas, puesto que valen iguales que los hombres, para demostrar su propia valía, solo tienen que esforzarse, ¿no? Solo tienen que merecerlo. La típica argumento meritocrático tan característico de la ideología liberal, ¿no? Y que, bueno, pues que hace que ahora, pues mujeres, insólitamente mujeres como, yo que sé, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, bueno, ahora el Banco Central Europeo, como Lagarde, o la presidenta del Banco Santander, pues se digan feministas, ¿no? Se trata de no hacerse las víctimas, se trata de no a aferrarse, ¿no?, a una victimización y a pedir una ayuda del Estado, porque no habría ninguna traba más allá, ¿no?, de la falta del esfuerzo personal para llegar a donde cualquier mujer por sus propios méritos quiera llegar, ¿no? En este sentido, la estrategia política, la estrategia mediática y discursiva de los partidos de extrema derecha va a ser negar continuamente todos aquellos informes, noticias, estadísticas que pongan sobre la mesa números que siguen demostrando, ¿no?, que esa relación de poder, que ese patriarcado, tiene efectos materiales sobre la vida de las personas, que, por ejemplo, hay números que demuestran y realidades materiales que demuestran la feminización de la pobreza, o, por no hablar de cosas que suelen estar más en los media, el famoso techo de cristal, la desigualdad en los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Por poner así algún ejemplo para aterrizar, en Vox, para este partido, como sabéis, niega continuamente esta historia, no hay brecha salarial, no hay violencia específica contra las mujeres, eso por supuesto, de ahí su medida 70, sabéis que Vox se presentó para las elecciones y por lo que he visto no ha cambiado las medidas que puso en su momento, que son las 100 medidas para una España viva, y en ellas hay una medida, la medida 70, que habla de la devoración, propone la derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. Y en su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. La he leído textualmente. Luego hay una mujer que me imagino que también habréis oído, bueno, la habréis oído, que se llama Carla Toscano, que ahora mismo se ha convertido un poco como la primera espada antifeminista del partido, que llega a decir en un tuit, es muy activa en las redes, es muy activa en el Twitter, para nuestra desgracia, dice así: los hombres son agredidos y asesinados en una proporción mayor que las mujeres, un 65%. Bueno, aquí sí que habría que preguntar cuáles son las fuentes de esta señora, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el discurso lo llevan tan lejos que no solo no habría diferencias no materiales en las condiciones materiales de vida entre hombres y mujeres, sino que lo que sí que hay son privilegios que se otorgan a estas últimas, ¿no? De manera que se impulsa así, pues a través de leyes como las de discriminación positiva o la ley de integral, ¿no?, contra la violencia de género, se anima, ¿no?, a que haya una discriminación hacia los hombres, ¿no? Por eso también en sus medidas para la España viva, en su medida 12, ellas hablan, bueno, el partido Vox habla de supresión de, propone, supresión de las cuotas por sexo o por cualquier otra causa en las listas electorales. Vale, por lo tanto, la igualdad está lograda, no hay desigualdad ni ningún dato que sea capaz de mostrarla, sino más bien lo contrario. Y la tercera manera de defender la igualdad de esta manera tramposa sería precisamente atribuir, ¿no?, este logro, este alcance de la igualdad entre hombres y mujeres a los países occidentales, especialmente a la Europa blanca, cristiana, que podría presumir, ¿no?, como logro civilizatorio de haber alcanzado, ¿no?, esta igualdad que otras culturas no serían capaces de lograr, ¿no? En ese sentido, los países, bueno, los partidos de extrema derecha de los países nórdicos, en especial los países escandinavos, suelen hacer mucha propaganda de erigirse como países, como sociedades women friendly, que demuestran, ¿no?, de esta manera su superioridad con respecto a ese otro, ¿no?, que se construye y reconstruye continuamente, y aunque forme parte del autóctono, ¿no?, siempre es lo extranjero, ¿no?, lo que viene de fuera, y especialmente en los tiempos actuales lo que viene de fuera y es leído como formando parte de la cultura islámica y leído o leídas, ¿no?, las personas como musulmanas, porque ellos, a diferencia de nosotros, no pertenecerían o no formarían parte a una cultura, a una sociedad capaz de evolucionar, de transformarse y de devenir, ¿no?, sino a una manera de estar en el mundo esencialista y refractariamente tradicional e imposible, reticente completamente al cambio, ¿no?, por naturaleza. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí para ir más rápido y que me dé tiempo a llegar a la parte de los porqués, de los fines, ¿no?, de esta defensa de la igualdad, que en realidad es lo más importante. Bien, pues ¿para qué, no?, toda esta puesta en escena de este orgullo igualitario entre hombres y mujeres. Pues las principales razones son dos, y están muy vinculadas entre sí. Una es la demonización absoluta, ¿no?, el convertir en enemigo a los feminismos, al feminismo, que para ellos solo es uno, para la extrema derecha solo es uno, y también en racializar, ¿no?, el sexismo, o bueno, unos fines racistas, por decirlo así más claramente, de esta defensa tramposa de la igualdad. Vale, en primer lugar, cuando hablamos de demonización del feminismo, ¿de qué hablamos, no? Pues ellos, la primera ofensa o el primer ataque fuerte al feminismo es precisamente esta concepción liberal de la igualdad, ¿no? En el sentido en que si ellos dicen, expresan, exponen que la igualdad es algo que ha conseguido, que es un avance civilizatorio, pero no tiene un sujeto detrás, ¿no? No tiene unas luchas colectivas, una organización, ¿no?, de un sujeto colectivo que ha luchado por ella, que las ha arrancado, ¿no?, con mucho esfuerzo, se elimina completamente no solo al sujeto, sino también la relación estructural de poder que hay detrás, contra lo que se lucha, que es el patriarcado. Esta es el primer ataque, y yo creo que el ataque más pernicioso que hace la extrema derecha a los feminismos, ¿no? En segundo lugar, o sea, primero lo anula, no existen, y luego eso que existe se denigra, se insulta de todos los modos posibles, y en esto ya sabéis que no escatiman, ¿no?, en imaginación a la hora de rebautizar o de renombrar, ¿no?, el feminismo. Y bueno, pues nos llaman un poco de todo, feminazis, femizombis, locura de género, embrismo y, por supuesto, ¿no?, el término, ¿no?, que más popularidad ha alcanzado y que de hecho viene de la Iglesia Católica, o fundamentalismo, del que nunca se habla, es el de ideología de, ¿cómo se suele hablar?, el de ideología de género, ¿no?, que ya mis compañeras, yo creo que tanto Nuria como especialmente Fernanda Rodríguez, ahondarán más en este término, ¿no? Bueno, en este sentido vuelvo a Cara Toscano, porque realmente es como una pesadilla de mujer, y ella también en su cuenta de Twitter, para expresar bien clara y rotundamente y muy escuetamente su opinión sobre el feminismo, dice en un tuit, por cierto, que su cuenta tiene más de 50.000 seguidores, feministas, voy a ser breve, dais asco. Esto dice ella literalmente sin cortarse un pelo. En segundo lugar, además de demonizar al feminismo, que no lo demoniza porque sí, sino porque ha reconocido en los feminismos una posibilidad de frenar a la extrema derecha y también de transformación social y también de atacar algo que para la extrema derecha es fundamental, que es la relación patriarcal y el poder de la familia y lo que significa. Bien, pues en segundo lugar, lo que ellos hacen a través de esta defensa o de este es apuntalar el sistema sexo-género patriarcal. ¿En qué se traduce esta defensa del sistema sexo-género patriarcal? Pues en que ellos vuelven a esencializar, ¿no?, esta diferencia entre los hombres, las mujeres y la norma heteropatriarcal, justificada, ¿no?, desde lo natural, lo que es y debe ser, y no puede ser de otro modo porque es biológico, es toda la naturaleza, o lo impone, no dirían ellos, bueno, vamos, lo explica la religión, ¿no? En ese sentido, me voy a ir un poquito más lejos porque, bueno, últimamente estoy leyendo cosas de Brasil y creo que, bueno, hay bastantes similitudes, ¿no?, entre algunas cosas de las políticas de Bolsonaro o algunos discursos precisamente con Vox. La ministra de Familia brasileña, me imagino que recordaréis que cuando al tomar posesión de su cargo, dijo aquello de que en nuestro gobierno nadie va a impedir llamar a nuestras niñas princesas y a nuestros niños príncipes, monárquica. Y bueno, esto de notas estamos muy familiarizadas, ¿no?, porque hay algunos raros, extraños autobuses naranjas que pasan por nuestras calles y que hablan de vulvas y penes y más o menos tienen el mismo discurso. Vuelvo a traer también a colación a Margaret Atwood, porque ella cuenta muchas veces cuando le pregunta sobre el cuento de la criada y en qué se inspiró, ella cuenta que se inspiró en una secta cristiana católica fundamentalista estadounidense que se llama People of Price, que casualmente es la secta de la que forma parte la que es hoy, ¿no?, nueva jefa, bueno, la que Trump y el Partido Republicano nombraron nueva jueza de la Corte Suprema y que se llama Amy Coney Barrett. Pues Amy C. Barrett forma parte de People of Price y de hecho fue nombrada en esta secta Handmaid, que para ellos es como una cosa, un título honorífico, ¿no?, como de liderazgo femenino. Es un nombre que ahora, por supuesto, han cambiado para que no salga a la luz. Y bueno, avalando esta cuestión biológica de la diferencia entre hombres y mujeres, de este binomio, ¿no?, naturalizado, esencializado entre los sexos, del sistema sexo-género, Carla Toscano también dice que la cuestión de fondo es que el sexo es una realidad biológica, no un capricho, y el legislador no está para inventar la realidad, sino para regularla en función de hechos objetivos y ciertos. Bien. Muchas veces también se van a la religión, ¿no? En esto, por ejemplo, un partido como Reagrupación Nacional, que tiene fama de haber desdemonizado en muchos aspectos a la extrema derecha francesa. Sin embargo, bueno, más allá de su ambivalencia también bastante superficial de fondo, ¿no?, pues tiene discursos como el de Gilles Le Breton, que es un eurodiputado de Reagrupación Nacional, que dice que el hombre y la mujer son diferentes pero iguales y deben aceptar su complementariedad para su desarrollo mutuo, ¿no? Cosa que avalaría, él lo avala o lo justifica desde la religión. Vale, entonces por una parte se trata de naturalizar, ¿no?, el binomio hombre-mujer Y en este sentido, la consecuencia directa, la maquillen como la maquillen, es un ataque a los derechos de las personas y al colectivo de las personas LGTBI+. Aquí se suele hablar mucho pues, ¿no? De ambivalencia, de juegos contradictorios, pero insisto, son bastante superficiales porque en general las políticas que defienden, las políticas que atacan y las cuestiones que proponen poco tienen que ver con defender los derechos de las personas LGTBI. Aquí en este sentido, por ejemplo, el Reagrupación Nacional de Nuevo, lo pongo siempre como ejemplo porque creo que es un partido que marca bastante el discurso de la extrema derecha europea y al que sigue muy de cerca e imita Vox. Las dos mujeres más visibles y más fuertes del partido, que son Marine Le Pen por un lado y su sobrina Marion, de alguna manera siempre hacen como de poli bueno y poli malo, ¿no? En ese sentido, Marine Le Pen, por ejemplo, ha situado en puestos muy visibles de su partido a hombres reconocidamente homosexuales como Sebastián Chenu, que además es un activista, ¿no?, de los derechos LGTBI+. Mientras su sobrina es abiertamente homófoba, ¿no?, y habla de suprimir las subvenciones a las asociaciones politizadas como las de planificación familiar o las LGTB. Pero por más que haya esta diversidad, ¿no?, de puestas en escena, la realidad es que en su programa para las elecciones del 2017, el compromiso de Reagrupación Nacional, no sé si luego lo hubiera hecho, era tumbar la ley Tobiga, que como sabéis es la ley que en el 2013, después de mucha movilización social de los sectores más católicos, recalcitrantes y reaccionarios de Francia, igual que pasó aquí con el Foro de la Familia, lograron legalizar las bodas entre personas del mismo sexo, ¿no? Bodas entre personas del mismo sexo que para Marion, por ejemplo, Marion Le Pen, abren la puerta a la poligamia y bueno, una cosa escandalosa. Y para en esta ambivalencia en Alternativa por Alemania, por ejemplo, que también representa, ¿no?, por un lado Alice Weidel, que como digo es la líder del partido con Alexander Golan, ella es lesbiana, públicamente conocida, y para ella el partido, ¿no?, es su partido de extrema derecha, es quien le asegura su integridad física y su libertad sexual, ¿no?, frente a la amenaza, ¿no?, de la cultura islámica. Sin embargo, otra persona de mucho peso también en su partido, Beatriz von Storch, habla de que queremos una política que defienda los intereses de nuestro país y no queremos cambiar nuestro lenguaje porque alguien se sienta discriminado por no considerarse ni hombre ni mujer. Entonces, bueno, como digo, son puestas en escena que juegan un poco con determinadas ambivalencias que les son rentables principalmente por motivos racistas, como ahora entraremos en ello, pero que no se sostienen en propuestas concretas que aseguren derechos, ¿no?, a la comunidad LGTBI o a las personas de los colectivos LGTBI+, y suelen estar en contra de mejoras o derechos alcanzados, ¿no? Pero también la consecuencia de todo esto, de este apuntalamiento, ¿no?, o reapuntalamiento del sistema sexo-género patriarcal, es una sustracción real, o un ataque real a los derechos de las mujeres, ¿no?, más allá de su engañosa defensa. En este sentido, es un ataque a las libertades sexuales, bueno, de todas las personas, pero a los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Esta batalla que siempre, ¿no?, gira en torno al derecho al aborto y que últimamente, ¿no?, ha tomado fuerza, sobre todo, como conocéis, en el caso de Polonia, que a raíz de una iniciativa ciudadana presentada precisamente por una activista antiaborto y anti-LGTBI, llega al Congreso e intentan, aprovechando, ¿no?, las restricciones a las libertades de asociación y de manifestación y de movilidad de la pandemia, intentan, ¿no?, prohibir, restringir aún más el derecho al aborto en Polonia, que ya es bastante restringido, de manera que si se hubiera llegado a cabo sería imposible realizar el aborto legal en ese país en el 98% de los casos. Lo intentaron en abril, lo han vuelto a intentar ahora y solo el movimiento de las mujeres en la calle, solo el movimiento feminista, ¿no?, que ha llevado a la sociedad a la calle, ha logrado una vez más impedirlo, ¿no? El derecho, bueno, el aborto, ¿no?, es también como punta de lanza para Vox, ¿no?, que tiene varias personas influyentes en el partido, ¿no?, que declaran también públicamente ser contrarias al aborto y bueno, estar decididas a hacer lo posible para conseguir que se restrinja al máximo. En concreto, voy a citar solamente a dos: Lourdes Méndez Monasterio, otra monasterio, que forma parte del Opus Dei y que es presidenta de la Asociación Pro Vida, Familia y Dignidad Humana. Y luego también está la diputada Ángeles Criado, que dice: ustedes con sus políticas promueven la muerte. Cada año 8.300 niños son eliminados en la Comunidad Valenciana sin haber nacido, ta, 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 ta. En su programa, también el programa de Vox, incluyen esta restricción al derecho al aborto, ¿no? Y veo que son menos cuartas, que voy a intentar ir cortando por aquí. Vale, la principal finalidad de todo esto, de esta defensa de la igualdad, finalmente es racista y en el contexto actual principalmente islamófoba. Cuando hablamos de lo que suele hacer la derecha, la extrema derecha, es racializar el sexismo. ¿Qué significa esto? Lo que suelen explicar siempre es que, como gracias, ¿no?, a la avanzada civilización y valores a los que pertenecemos en Europa Occidental, habríamos alcanzado la igualdad, esta solo se vería amenazada por culturas que ellos construyen como foráneas, ¿no? Y esto, ya digo que no solo en discursos, sino que en las políticas que proponen e implementan, cuando hay medidas que tienen que ver con la violencia, con cualquier violencia de género, son medidas exclusivamente dirigidas y recursos que las hacen posibles a las personas migrantes y principalmente a las personas leídas como musulmanas, ¿no? Esta defensa racializada de la igualdad, o esta racialización del sexismo, hay que decir que de alguna manera, bueno, de alguna manera no, de todas, hereda y reproduce un pensamiento que viene de lejos y que es un pensamiento colonial, ¿no? Que lo que hace es no solo racializar el sexismo, es decir, el sexismo es algo que es cosa de otros, de otras culturas, sino que lo que hace es sexualizar el racismo, es decir, construir dos tipologías distintas, dos estereotipos diferentes si nos referimos a los hombres o nos referimos a las mujeres. Los hombres son construidos como agresores potenciales, como aquellos salvajes cuya sexualidad no pueden reprimir y serían una amenaza constante para las mujeres, no cualquier mujer, las mujeres blancas, reconocidas como de la cultura propia, no las otras. Y esas otras son construidas a su vez, especialmente de nuevo las leídas como musulmanas, como mujeres sumisas para empezar, ¿no?, a sus hombres, sumisas por la relación patriarcal con respecto a los hombres de su propia cultura, y sumisas en el sentido de que no tendrían ninguna capacidad de agencia, ninguna capacidad de pensar, ¿no?, cuáles son los problemas que tienen y de qué manera les parece mejor o más oportuno organizarse y cambiar su realidad, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la antigüedad, ¿no?, de esta construcción de estereotipos y de sexualización del racismo, estaba leyendo hace poco, y voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad aquí de Traficantes, este libro de Feminismos Negros, que seguramente conocéis, y en él, entre las diferentes aportaciones, hay una de Ida Wells, del finales de, es una mujer negra, periodista, que a finales del siglo XIX, ¿no?, escribe, después de que quemaran su periódico, ¿no?, hace toda una investigación con respecto a los linchamientos que se hacían en ese momento en los estados del sur de Estados Unidos, y la mayor parte de los linchamientos se justificaban precisamente de este modo, ¿no?, son agresiones de hombres, negros, salvajes, animalizados, que no pueden contener, ¿no?, su fervor sexual, y constituyen y violan o agreden sexualmente a mujeres blancas, ¿no? Esto no se podía demostrar en casi ninguno de los casos, y cuando se demuestra que había una relación, según la investigación de Ida Wells, lo que había es una relación real, consentida, entre esas mujeres blancas y esos hombres negros, ¿no? Y bueno, esto es algo que oímos continuamente en todas las intervenciones, ¿no? Recordaréis, me imagino, aquellas de Rocío Monasterio hablando, lamentablemente, de las manadas de magrebís, ¿no? Cuando decía, veo ahora manadas, por cierto, de magrebís, etcétera, etcétera, después de el juicio de la manada que todas conocemos. Ella habla también, copiado literalmente de declaraciones de Marine Le Pen, de que en muchos barrios las mujeres no se atrevan a salir a la calle. Que nos diga, Rocío Monasterio, por favor, dónde pasa eso y por qué, ¿no? Y por supuesto, Vox también recoge en su medida 23 de las 100 medidas famosas una propuesta explícitamente criminalizadora del Islam, ¿no? Ellos proponen el cierre de mezquitas fundamentalistas, expulsión de los imanes que propagan el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad. Que bueno, parece que si hicieran lo mismo con las iglesias católicas fundamentalistas, no sé si seguiríamos teniendo espacios, lugares de culto en este país. Bien, ¿cuál es la funcionalidad, ¿no?, de la alteridad racial, ¿no?, para la explotación liberal, de esta construcción del otro amenazador? Bueno, pues la producción y reproducción de la alteridad es, como sabéis, pues una de las construcciones culturales más rentables para sistemas económicos que se basan en la explotación, ¿no?, como es el sistema capitalista o ahora en su forma de economía neoliberal, si preferís llamarlo así, ¿no? Es una construcción de otredad que naturaliza, ¿no?, diferencias superficiales, que pueden ser de pigmentación de piel, que pueden ser de valores culturales, de creencias, etc., y las esencializa, ¿no?, las convierte en inmutables, y lo que es realmente problemático, construye, ¿no?, con ellas unas jerarquías y unas relaciones de poder, ¿no? La alteridad racial, que es un constructo histórico que rompe la especie humana en dos, no se ha dividido siempre de todas maneras en blanco y negro, ¿no?, aunque la sea como la construcción racial principal. Y aquí voy a hacer mucha propaganda a los libros de traficantes, porque últimamente estoy haciendo un repaso. Hay un otro libro que os recomiendo, especialmente un capítulo de Asad Haider, Identidades malentendidas, y que en su capítulo Ideología racial explica precisamente, ¿no?, cómo la ideología racial en Inglaterra se construye precisamente generando, ¿no?, la alteridad o asentando la diferencia y justificando la relación de dominio entre los ingleses y los irlandeses. Pero bueno, blanco-negro, cristiano-judío, cristiano-musulmán, etcétera. Esta alteridad de género precede, la alteridad racial, precede como la de género al capitalismo, pero es absolutamente consustancial al mismo, ¿no? O sea, van de la mano, porque es gracias precisamente a esta construcción de alteridad cómo se puede justificar, ¿no?, la esclavitud, la explotación colonial y la división internacional actual del trabajo. Entonces, en este sentido, lo que hace la extrema derecha es un poco recoger casi los frutos y decir abiertamente lo que las políticas constitucionales llevan construyendo desde hace tiempo, ¿no?, y convirtiendo en realidad de alguna manera, ¿no? Y bueno, para terminar con esto, que veo que el tiempo se me va, en el libro de Sarah Farris, que se llama en el nombre Los derechos de las mujeres, el auge del fondo nacionalismo, este es el último libro del que hago publicidad, que os lo muestro aquí en inglés, pero próximamente ya lo ha traducido Traficantes de Sueños y esperemos que salga pronto. Sarah Farris, que estudia tres países europeos, en concreto Países Bajos, Francia e Italia, lo que demuestra a través de un estudio de las políticas de integración de las mujeres migrantes en estos países, es cómo estas se introducen en el sector de los cuidados, ¿no? El sector casualmente en el sector de los cuidados. Entonces ella viene un poco a demostrar, ¿no?, que esta introducción de estas mujeres en este sector se disfraza, ¿no?, de una suerte de ayudas a su emancipación. Es decir, siguiendo este discurso de que las otras, de que las mujeres, sobre todo las musulmanas, son mujeres sumisas y no son capaces de tener agencia y de buscar, ¿no?, la propia mejora, sus condiciones de vida, les tendríamos que emancipar otras, casualmente, a través de los trabajos que todavía siguen siendo los peor valorados en el sentido económico y en el sentido social, es decir, los trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, por decirlo así muy toscamente, de alguna manera, las inmigrantes no occidentales quedarían redimidas de su atraso cultural a condición de emanciparse por la vía de entrada en el mercado laboral para cubrir aquellos empleos de cuidados que aún no están ni suficientemente socializados ni repartidos. En suma, lo que vendrían es a cerrar en falso esta crisis de los cuidados, que tiene mucho más que ver con transformaciones mucho más profundas, ¿no?, que no hemos sido todavía capaces de llevar a cabo del todo. Y bueno, como no os veo, no sé si me quedan 5 minutos o ya lo dejo, Pablo.
5 minutos te quedarían.
Vale, pues simplemente, como he visto que había también muchas mujeres, lo cual no quiere decir que personas que no se reconozcan como mujeres y incluso hombres cis no puedan ser feministas, sí que me gustaría como proponer, y así un poco también para el debate, la parte así más propositiva, como el qué debemos hacer, este clásico del leninismo. Desde los feminismos yo creo que tenemos un desafío bastante grande para empezar a aprovechar, ¿no?, que es un movimiento que ha alcanzado una movilización fuerte en los últimos años y que está sirviendo para detener algunas de las ataques, ¿no?, de la reacción más fuertes, así que esto no se puede regalar así como así. Pero los feminismos enfrentaríamos, resumiendo mucho, yo creo, tres retos importantes, ¿no? Tres superaciones importantes. En primer lugar, yo creo que habría que superar esa idea del feminismo de la igualdad, ¿no?, y reconectar con un feminismo de transformación social o con un feminismo de clase, si preferís llamarlo así, en el sentido de que, a mi modo de ver, no hay ningún sujeto oprimido, por llamarlo así, a que quiera romper su relación de dominio, o no debería ser así, para sumarse a esas reglas de juego que siguen reproduciendo la relación de dominio. El ataque real, ¿no?, a una relación estructural de dominio es justamente romper esa relación esas reglas del juego para que no sigan afectando a otras. Es decir, no se pueden ganar posiciones en unas reglas del juego injustos para perjudicar a otras mujeres. Hay que romper directamente esas reglas del juego, romper con la relación de poder que la reproduce, en el caso del patriarcado, a mi modo de ver, fundamentalmente la división sexual del trabajo, ¿no?, que sigue siendo, ¿no?, este enfrentamiento, ¿no?, entre poner en el centro la acumulación de beneficio o el capital, o poner en el centro las condiciones materiales y simbólicas que permiten llevar a cabo vidas dignas, ¿no? Entonces, tener muy claro, a mi modo de ver, que los feminismos que van a hacer de freno de la extrema derecha y también del neoliberalismo, ¿no?, que genera las condiciones de las que se nutren los discursos de extrema derecha, es un feminismo que solo puede ser emancipador, de transformación social, un feminismo de clase, ¿no? En segundo lugar, también superar el feminismo civilizatorio para fortalecer los feminismos antirracistas y decoloniales, ¿no? Porque, bueno, en estos momentos solamente un feminismo que es capaz, ¿no?, de enriquecerse, de complejizarse, teniendo en cuenta, ¿no?, este ataque fundamental de explotación de otros, ¿no?, que construye y apuntala cada día el régimen de fronteras y las leyes de extranjería, sin este tipo de alianzas y de apuestas feministas, pues tampoco parece que vayamos a ningún lado, ¿no? Y en tercer lugar, y lo estoy diciendo súper, súper rápido, así que no sé si me estoy haciendo entender, la tercera superación, que a mí me parece un desafío a afrontar y más, o de forma cada vez más urgente en nuestros tiempos, es superar un feminismo identitario que ahora está aferrado, ¿no?, como a un clavo ardiente al sujeto mujer, para destruir, ¿no?, estas imposiciones del sistema sexo-género hegemónico. Porque, bueno, ahondar en feminismos liberadores del deseo, de las formas constrictivas, ¿no?, de estar en el mundo, de pensarse sexualmente, de vivir la atracción de otros cuerpos y de construir relaciones afectivas no subordinadas al orden del capital, ¿no? Para mí, bueno, yo siempre lo he vivido como uno de los objetivos fundamentales de una perspectiva feminista de transformación social, ¿no? Y bueno, por terminar con una frase así como muy, muy bonita, o que a mí me da mucho subidón, de María Galindo: no hay libertad política sin libertad sexual. Y con esto lo dejo.
Muy bien, pues muchas gracias, Marisa. Y bueno, pues tocaría el turno de preguntas, debate, comentarios. No hace falta que sean preguntas, todo lo que sean aportaciones de cualquier tipo, pues es el momento, tanto por el chat como, y preferimos que sea así, pues levantando la mano y hablando al micro.
Yo tengo una pregunta, si se puede.
Sí, adelante.
O sea, yo creo que
adelante,
Cristina. Bueno, gracias por la. Ya. O mejor la de Diana antes, me da igual.
Tú dale, Cristina.
¿No? Ya.
Perdón. Luego leo yo la de Diana.
Ya. Esto, a mí me parece. Bueno, gracias por la exposición. A mí me ha gustado mucho y me parece como muy claro, ¿no? O sea, lo que planteas. Sí me parece que es clara esta idea de una igualdad que se plantea como negación, como una suerte de igualdad que niega las estructuras desiguales, ¿no? O sea, eso me parece como muy, muy evidente y pero tú has planteado esta cuestión de que están lejos de la paridad, y yo estaba leyendo algunas cosas de Brasil. Y parece que, lo comentamos el otro día en otro lugar, como que hay como un apoyo de Alves cada vez más claro a candidatas mujeres, y candidatas mujeres que además se erigen con un discurso muy fuerte de defensa de la familia, de la vida, ¿no?, con toda la ambigüedad que tienen en estos discursos, y apoyo a candidaturas muy fuertemente que tienen como mucho, mucho respaldo, ¿no? Entonces, me pregunto si esto está cambiando, porque yo creo que hay una contradicción muy fuerte que ya se planteaba con la sección femenina, y es que son mujeres que desde posiciones súper heterodoxas, porque su propia militancia demuestra como es una antítesis con respecto a lo que plantean, ¿no? Una vuelta a una familia convencional, al papel de las mujeres como cuidadoras, de tal, de cual, no sé qué. Entonces hay como una contradicción que entre una militancia que representa, pero que representa a unas mujeres muy activas políticamente, que participan, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y que responde también a este modelo de una mujer pulpo, de una mujer como con muchos tentáculos. Ya no es esa mujer de la sección femenina que tenía que quedarse en el hogar y no participar y en la política, sino más bien, ¿no?, saber poner pañales, ¿no?, todos los cursos de la sección femenina, frente a esta mujer que se dedica también a la política, pero que de alguna manera y de una forma muy subrepticia, que yo creo que hay que desentrañar, defiende roles naturalizados, que naturalizan la desigualdad, ¿no? Entonces ahí hay como una contradicción que a mí me parece muy, muy, muy fascinante, ¿no? Y, y que encuentra lo que Fassin dice que es la última frontera, dice que la democracia sexual es la última frontera de la democracia, que me parece una idea muy, muy interesante, ¿no? Es el último reducto desde el que se puede plantear una desigualdad natural, ¿no? Una, o una desigualdad naturalizada, ¿no? Me parece una idea como bastante poderosa. Y es como que una vez se han perdido todas las batallas, al menos las batallas del pensamiento sobre la igualdad, la naturalización del sexo, del género, ¿no? Es el último reducto y se convierte en un reducto muy, muy virulento, ¿no? Esta idea la plantea Eric Fassin, que me parece una idea muy, no sé qué te parecerá a ti, si puedes comentar un poco eso, pero me parece muy, muy interesante, ¿no? Eso, gracias.
Me voy a saltar el turno para leer una cuestión que se ha planteado en el chat, que yo creo que puede ir unida, que tiene que ver con esa pregunta de qué le lleva a mujeres como Marine Le Pen, por lo que decía Cristina, a posicionarse en contra de otras mujeres y de sus propios derechos, ¿no? Es decir, esa contradicción de fondo que señalaba también Cristina con las mujeres de la sección femenina y demás, ¿no? Es decir, que están proponiendo un modelo de vida para las mujeres que ellas mismas han roto y están en otra posición, por decirlo así. Digo, pues me parecían complementarias y luego damos paso a la de Diana. Así que estas dos y ya le puedes dar, Marisa.
Perdona, es que estaba, me había quitado él. Sí, a ver. Lo de la contradicción, bueno, yo creo, estoy así pensando en voz alta, ¿vale? Con la sección femenina, yo creo que más allá de que hay un libro muy chulo, creo que era de Kathleen Richmond, que te explica un poco cómo funciona a efectos de, sí, la sección femenina, lo que promueve y enseña y educa es a que la mujer cumpla mejor, si cabe, su papel tradicional, ¿no? De costurera, cocinera, a, no sé, cuidadora de su marido heterosexual, hay hombre tata, pero para muchas mujeres, la Pilar Primo de Rivera, era una oportunidad precisamente de salir de casa también, de estar con otras, de aprender, de alfabetizarse, de educarse. Quiero decir que ahí realmente hay una situación de exclusión total, ¿no? De relegación de las mujeres al espacio doméstico, también de las obreras, ¿no? Más allá de su espacio de trabajo, y esa es una oportunidad para acceder, ¿no? a un lugar en el que también puedes pensar y educarte. Lo digo porque es un contexto absolutamente distinto, ¿no? El de una mujer que está en las escuelas de la sección femenina y lo de ahora, que es mucho más contradictorio, porque es ya has alcanzado el espacio público, ya has podido acceder a la educación, ya has podido tener ese poder de decisión que por muy mínimo que sea es el de la votación y con el que se han conseguido muchas cosas, etcétera, 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 y estás decidiendo algo que te lleva hacia atrás, ¿no? Entonces yo más bien que pensar en Marine Le Pen, que bueno, es puro oportunismo e hipocresía. Y no es tan contradictorio en su tal, porque ellas lo que hacen es defender el papel tradicional de las mujeres, es decir, como madres, y ella tiene 3 hijos, y casi todas las mujeres de extrema derecha presumen de ser madres de familia y del rol fundamental de la maternidad, etcétera, etcétera. Pero eso, para ellas, y tampoco en su discurso, les hace renegar de otro papel fundamental de la mujer, que es estar a la altura de lo que ellas deseen en calidad de lugar de espacio público y como bien manejan en su discurso, la mujer además es capaz, ¿no? De llegar lejos en una empresa o de llegar lejos en sus propuestas, en una fuerza política, por ejemplo, si se lo propone, ¿eh? Entonces, ellas no lo manejan, yo creo, como una contradicción. A mí me parece más, o me hace más pensar y me duele más, ¿no? Porque las mujeres realmente, mujeres que no están en estos puestos de poder, que no son de clase media alta, que no son estas mujeres lideresas de los partidos de extrema derecha, sino que son mujeres de las clases populares y que están votando cada vez más a la extrema derecha, ¿no? Y ahí también hay varios, no muchos, pero algunos estudios, ¿no? De algunos países europeos que de alguna manera lo explican o empiezan a explicarlo, como un poco me imagino que visteis el otro día con el papel, ¿no? viril, ¿no? Del hombre que deja de tener su lugar en la familia o su lugar en social, ¿no? Como, eso también le pasa a las mujeres, es decir, que socialmente a las mujeres también se nos ha prometido o pensado, ¿no? Que era posible, pues eso, ¿no? Ser las madres de familia ideales para más encontrar trabajo, ser exitosas en nuestro trabajo, en nuestra carrera profesional, etcétera, y o al menos acceder a unas condiciones de vida dignas. En la medida en que el neoliberalismo cada vez ataca más fuerte y cada vez deja a más gente fuera y sobre todo ataca especialmente a las mujeres, este lugar como de, pues de no lograr, ¿no? De no llegar, de no poder, finalmente encuentra, ¿no? en ese al menos soy mujer, ¿no? Al menos soy mujer blanca, madre de familia, al menos no soy esa otra que llega a quitarnos las ayudas y que tan siquiera sabe lo que es la igualdad, ¿sabes? Como esta especie de identidades frente a otras, ¿no? O esta especie de identidades que cogen fuerza por lo frágiles que son de debilitar más a otras, ¿no? Y por ahí, como tratan de explicar, ¿no? Algunas investigadoras cómo se están recolectando cada vez más votos para algunas fuerzas de extrema derecha en países pues como Francia, ¿no? Como Alemania. Y algunos países del este también podrían, como por ejemplo, le pasaré a Pablo algunas las referencias, ¿no? a algunas obras que ahondan en esto.
Voy a retomar algunas cuestiones que han salido al hilo de esto y luego damos las siguientes intervenciones. Porque dice Lore Marín, dice, entonces, ¿se podría decir que no solo es racial, sino también clasista la discriminación? Dice Cristina Vega, que acababa de hablar. De hecho, el Papa está constantemente hablando de la dignidad femenina, igualdad en dignidad. Y ya retomo la pregunta de Diana, que decía, ¿podrías profundizar sobre el concepto de feminismo de clase? Porque yo entiendo que en gran medida también estamos hablando de esto. No es lo mismo tener muchas vidas exitosas a la vez si en casa tienes una retaguardia contratada de mujeres que limpian, cuidan y demás, que si no tienes eso, ¿no? Es decir, que la dimensión de clase es fundamental para entender también el discurso. Así que adelante, vamos con estas tres y luego ya pasamos a las intervenciones.
Vale, Diana, pues seguramente tú serías capaz de definirlo mejor. Para mí un feminismo, más que un feminismo de clase, sobre todo no es mi intención en absoluto de pensar la clase como separada de la construcción de la alteridad racial, porque creo que van absolutamente unidas, ¿no? Pero bueno, a mi modo de ver, lo principal aquí son... o sea, la división sexual del trabajo coloca a las mujeres en los trabajos de reproducción, ¿no? Y a la acumulación de capital forma parte de esa apropiación, ¿no? Del trabajo no pagado, que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con... el apoyo, vamos, el cuidado, ¿no? de la enfermedad y con el sostén de la vida de las personas a que dependen, ¿no? Porque son muy jóvenes o porque están enfermas o porque se hacen mayores, y de todo esto, como sabemos, ¿no? se han encargado las mujeres de manera no retribuida. Esto significa que las mujeres, aunque sea de manera retribuida, mal retribuida, como sabéis, seguimos ocupando este lugar de ocupar de los trabajos de cuidado, de los trabajos de reproducción social, y meto aquí también incluso el trabajo sexual, el trabajo doméstico, todos estos trabajos, el trabajo de mal retribuido también de los servicios, que tiene que ver, ¿no? con el mantenimiento también de lo reproductivo, de los cuidados, los trabajos de limpieza, de los trabajos domésticos, no solo en las casas de otras, sino también en todo el sector turístico, hostelero y de servicios, el trabajo de las cajeras, etcétera. Todo este trabajo lo siguen haciendo las mujeres, no por casualidad, ¿no? sino por la relación de dominio patriarcal. En ese sentido, yo creo que el objetivo principal de los feminismos es precisamente pensar desde ahí, o por decirlo así en dos palabras, me parece que lo que afecta a la mayor parte de las mujeres es esta feminización de la pobreza, o es esta situación de las mujeres, ¿no? en lugares, en trabajos, en empleos, ¿no? en los que sus condiciones materiales, pero también simbólicas, ¿no? De lo poco que se reconoce, que su trabajo, ¿no?, tienen que ver con el patriarcado, más que es una batalla a la que no hay que renunciar, ¿no? Un feminismo, pues, de clase media, que además de pensar en el techo de cristal o además de pensar en la igualdad de salarios, que hay que pensar también en eso, abandona, ¿no?, a las mujeres, que son la mayoría de las clases populares más afectadas precisamente por el patriarcado o precisamente por esta división sexual del trabajo, que no son casualmente aquellas entre las cuales hay más proporción de mujeres migrantes y de mujeres racializadas, ¿no? Por esto ese feminismo de clase no es opuesto a un feminismo decolonial, a un feminismo antirracista, va unido. No sé si así me explico, pero bueno, seguramente entre todas podemos definir mucho mejor y complejizar, ¿no?, qué sería esto del feminismo de clase o de transformación social por el que nos toca muy urgentemente apostar.
Pues tendría la palabra Cristina Odone, así que adelante, Cristina.
Hola, muchas gracias. Tengo tiempo sin hablar español, así que lo siento si voy a mezclar un poco. Bueno, muchas gracias, me encanta poder participar a estos encuentros. Quería hacer un comentario y meter en relación un poco la intervención de Stephen Forti de la otra vez y la de hoy. Muchas gracias, Marisa, me encantó y creo que fuiste muy clara y pusiste muchos de los temas importantes sobre la mesa. Entonces mi comentario, pregunta, sería de leer en ese momento de crisis económica, crisis del modelo neoliberal, crisis del proyecto europeo, como Stephen nos ha bien explicado la otra vez, y también crisis migratoria que deriva un poco también de todos esos tres factores, como ese orden de género heteronormativo y heteropatriarcal representa una respuesta a este sentimiento de inseguridad. Lo que quiero decir es que, un poco como lo que ya comentaste, ¿no?, que no veo una contradicción en el hecho que muchas mujeres también voten para los partidos de nueva derecha, sobre todo las mujeres obreras, de clases populares, amas de casa, porque creo que en ese modelo neoliberal el orden de género heteronormativo es presentado como una elección libre, en esa amplitud de posibilidades que ofrece el modelo neoliberal, que todos podemos escoger lo que queremos ser, sobre todo en ese contexto de gran inseguridad existencial, precariedad y pandemia, añadiría, elegir de ser ama de casa y madre puede representar un espacio de confort. Entonces, creo que si leemos no tanto en términos de hombres y mujeres las elecciones o los votos políticos, las preferencias políticas, sino en términos de representaciones de género, orden de género heteronormativo como un orden que nos hace sentir mejor porque sabemos exactamente cuál es nuestro puesto en la sociedad. Por un lado, creo que hay esta idea del género como una de las categorías fundamentales que organizan nuestra manera de pensar, división hombres-mujeres, y también entonces a la hora de elegir el género se hace una categoría que puede ofrecer mucha seguridad, saber, la de nueva derecha busca responder a ese sentimiento de inseguridad. Y por el otro lado, lo que comentaste de Marine Le Pen, por ejemplo, cómo logra ser madre, entonces un modelo de madre-nación tradicional, y al mismo tiempo tiene esa fascinación de una mujer que logró llegar a un puesto de poder donde normalmente vemos a los hombres. Creo que en ese sentido ella se proyecta como maternalista hacia las mujeres, no sé cómo decirlo, de una razón maternalista pero con cuerpo de mujer, como decir, yo les digo que el orden heteronormativo es una cosa buena, es algo que les va, o sea, a dar como una jouissance, una satisfacción, pero desde un puesto jerárquico y vertical. Una última cosa y después me callo. No sé si salió en España el libro de Françoise Vergès, Un feminismo decolonial, creo que también pone muchos de los temas de que has hablado, en particular el feminismo de clase racializado, el papel de las mujeres migrantes en ese cuidado de que nuestra sociedad, bueno, cómo está explotado en nuestras sociedades. Muchas gracias.
Gracias, Cristina. Si os parece, Marisa, damos otra palabra que le tocaría a Gabriela. Gabriela Córdoba, así que adelante, Gabriela.
Hola, gracias Marisa por esta charla, me gustó muchísimo. Yo quería que siguiéramos como hablando un poco más sobre ese feminismo de clase, porque hay una cosa que me preocupa muchísimo y es que hay en ciertos feminismos como una suerte de discurso que hace sentir a las mujeres y especialmente a las mujeres de clases populares una suerte de inadecuación, ¿no? Como una necesidad de ilustrarse, como si el feminismo fuera casi el uso de palabras que son como grandilocuentes y que debes estudiarlo y no solo vivirlo. Y hablo de esto también desde el sentido de una feminidad como casi victoriana, una sexualidad y una forma de vestirse que no muestra mucho. Yo soy de Colombia, me ha pasado muchas veces como que tengo discusiones con mujeres que pueden ser, yo estoy ahora en Estados Unidos, de acá de Estados Unidos o de Europa, que de alguna manera me dicen que yo debo ser un poco más explotada porque me gusta bailar reggaetón o porque bailo salsa, y al bailar salsa hay una relación en la que el hombre es el que lleva el ritmo o el que lleva como el liderazgo en ese baile, ¿no? Entonces, yo soy una mujer que está estudiada, pero yo entiendo también que hay todo un discurso que es además como, que marca como una inadecuación, como que me parece que también desde el punto de vista estratégico debería haber mucho más, ya existe, pero mucho más reggaetón feminista. Deberíamos poder tomar también unas, como desde lo cultural, como una mirada más desparpajada, de algo que también tenga que ver y se asocie al placer, a la alegría. Me parece que parte de la construcción de un feminismo de clase y un feminismo popular es también escuchar y conectarse con las estéticas también. No digo, digamos, de manera absolutamente ciega y no quiero decir pues que el reggaetón va a ser el liberador de todas las mujeres tampoco, pero quiero decir que me parece que es importante porque otra de las características también de esta ultraderecha, no solo en Estados Unidos, sino creo ya en todo el mundo, es un antiintelectualismo que le permite conectarse, así sea como fachada, con las clases populares. Entonces es, no, yo te lo digo de manera fácil, que tú lo entiendas, tú y yo somos iguales, que es lo que decía Trump, así el señor sea un multimillonario, pero le permitía conectarse por la manera y por las formas con esas clases populares. Entonces también desde el punto de vista, estratégico, me parece que parte de esa construcción de un feminismo popular y un feminismo decolonial y un feminismo antirracista es poder, como construir desde eso, desde las estéticas, desde la música, desde el lenguaje. Gracias.
Muchas gracias, Gabriela. Pues como ha pedido otra palabra también Ana García, entiendo que vamos siguiendo el hilo y luego ya te paso la palabra, Marisa. Así que adelante, Ana.
Hola, bueno, Marisa, muchísimas gracias, me ha encantado la presentación. ¿Se me oye bien? Perfecto. Yo simplemente quería hacer una aportación y compartir unas líneas de un textito que me ha recordado mucho a lo que has estado comentando hoy, sobre todo en torno a esa identidad que tiene que ver con el género y cómo se apropian todas estas extremas derechas de este discurso y que también tiene que ver con una paradoja muy potente entre esos esencialismos religiosos Y luego, por otro lado, también esa defensa de la biología, bueno, como algo tremendamente paradójico desde mi punto de vista. Y es un fragmento de un texto que se llama Mi cuerpo no existe, de Paul B. Preciado, y bueno, lo escribió cuando estaba haciendo la transición de género, y dijo esto: a medida que me acerco a la adquisición del nuevo documento, me doy cuenta con pavor de que mi cuerpo trans no existe ni existirá ante la ley. Llevando a cabo un acto de idealismo político-científico, médicos y jueces niegan la realidad de mi cuerpo trans para poder seguir afirmando la verdad del régimen sexual binario. Existe entonces la nación, existe el juzgado, existe el archivo, existe el mapa, existe el documento, existe la familia, existe la ley, existe el libro, existe el centro de internamiento, existe la psiquiatría, existe la frontera, existe la ciencia, existe incluso Dios, pero mi cuerpo trans no existe. Y bueno, quería eso, compartir eso, porque la verdad que me ha recordado como bastante en algunos puntos que has comentado tú y que lo expresa tremendamente bien, y bueno, igual que tú has hecho durante la tarde de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana. Y bueno, nos pide Cristina si puedes poner por el chat la referencia para que quede y también la podamos incluir en este texto que decía al principio de referencias que han ido saliendo. Y ya le paso la palabra a Marisa. Así que adelante, Marisa.
Vale, pues muchas gracias, Ana, por este fragmento tan, tan precioso. Recordar, bueno, contaros lo que pasa que, claro, me imagino que es en francés, aunque algo lo habrán subtitulado. Paul Preciado ha llevado hace poco un seminario en el Pompidou y supongo que de alguna manera se podrá acceder a las grabaciones, pero vamos, lo voy a buscar en cuanto cerremos el curso y os lo mando si lo encuentro. Y era una revisión de la historia de la sexualidad de Foucault desde una perspectiva transfeminista, ¿no? Y por ahí estaba también María Galindo y muchas otras, así que por ahí seguramente esto os podría interesar. Buscaré a ver si hay posibilidad de acceder a los mismos de manera libre y también y traducida. Por otro lado, a ver, lo que decía, a ver, yo estoy pensando con vosotras, ¿no? Realmente aprendiendo juntas, porque no tengo una respuesta contundente a las preguntas que nos estamos haciendo y que nos va a tocar hacernos durante mucho tiempo, ¿no? Pero con esto del feminismo popular, bueno, yo, Gabriela, a tope con el reggaetón feminista y con salir a bailar, y creo que precisamente hay algo en lo que ahora coinciden, ¿no?, la izquierda en declive, porque hay que reinventar otra cosa que ya no sea, ¿no? Esa izquierda con referencias y con formas de lucha que ya no, a mi modo de ver, no se adaptan, ¿no?, a los cambios que necesitamos, y las nuevas derechas, ¿no? Y es que ambas adolecen de la misma falta de imaginación y de alegría, ¿no? Y en este sentido, y yo creo que esto también lo veréis a través del curso, lo que proponen las fuerzas de extrema derecha es bastante nostálgico, es bastante volver hacia atrás, ¿no? No estoy proponiendo unos modelos de transformación nuevos como en su día, ¿no?, el fascismo de los años 30, igual que las revoluciones o el ideario comunista de los años 30, proponía, ¿no?, una idea de mundo hacia adelante, una idea de mundo que cambiaba lo que había. Ahora lo que se propone es, como frente a ese miedo, es verdad que en discursos muy inteligibles, en lugares de fragilización social muy fuertes, lo que se propone es volver al pasado, ¿no? Ya que lo que tienes ahora, porque estás perdiendo condiciones materiales para sostener tu vida, ya que no puedes defender tu casa y te echan de ella, ya que ta, 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 al menos, ¿no?, siéntete mujer o siéntete hombre, o al menos siéntete mejor que los migrantes que viven debajo tuyo, ¿no? Y te propongo además, ¿no?, reesencializar unos papeles claros, hombre-mujer, atrincherarte, ¿no?, a una identidad que no sabe muy bien qué es, ¿no?, cristiana, blanca, occidental, etcétera, etcétera, unos valores nacionales, que esto, bueno, discurso de la extrema derecha, pero los ataques, ¿no?, ahora mismo a las asociaciones que luchan contra la islamofobia, por ejemplo, en Francia, tienen mucho, vamos, que no es solo una cosa de la extrema derecha, ¿no? O sea, cómo de repente el valor nacional en los países europeos se convierte en un valor anti aquellos otros que también componen la sociedad y desde hace mucho tiempo y que se excluyen de nuevo como los otros, ¿no? Los otros de la amenaza. Entonces, bueno, están teniendo fuerza porque efectivamente son inteligibles, se plantean de una manera comunicativa muy sencilla de las extremas derechas, pero lo que proponen son vueltas al pasado igualmente sostenidas en el miedo, ¿no? Y no en el arrojo, y no en la necesidad de cambio, y no en el deseo un poco de metamórfico que necesitamos ahora mismo, ¿no? Y una experiencia de imaginación y de alegría, y de más reggaetón, ¿no? Y menos tristeza, ¿no? Y menos atrincheramientos. Así que, bueno, yo creo que ahí tenemos un desafío muy grande político, que es convertir esa alegría en luchas concretas, ¿no? En esto de las luchas concretas, los feminismos quizá que antes de la movilización más activa de los últimos años, yo creo que los feminismos también, de alguna manera, o el feminismo, ¿no? Se había perdido más la calle desde los 60 y se había ordenado más en torno a no solo a la academia, sino también a lo institucional, ¿no? Pero las luchas contra el patriarcado, yo las entiendo así, que son las luchas por la tierra, que son las luchas por la defensa de lo común, que son las luchas por la vivienda, que son las luchas por los barrios, por la ciudad, por mejores condiciones de empleo, ¿no? Por ejemplo, para las peonas del campo. Son luchas de mujeres y son luchas como contra el patriarcado y con la relación de dominio patriarcal, se reconozcan así o no. Con esto no le quiero imponer a nadie ninguna etiqueta. Ni creo que la gente tenga que decirse o reconocerse como feminista, eso es lo de menos. Lo importante es que en esas luchas por mejorar las condiciones de vida de las personas, de las mujeres y las personas más afectadas por el patriarcado, estemos juntas y vayamos de la mano, ¿no? Y luego habrá en espacios donde esto vaya sujeto o asociado a un discurso reconocido como feminista y en otras no, pero a mí esto me parece lo de menos. Lo importante, si estás en la lucha por la vivienda, es que estés con tus compañeras gitanas, con tus compañeras migrantes, con tus compañeras empobrecidas, obreras, con tus vecinas, y consigas que no le echen a ninguna de casa. Y eso es una lucha también de mujeres, principalmente de mujeres, por cierto, porque son las más perjudicadas, ¿no? Por la falta del derecho a la vivienda, y se diga o no feminista, esta es una lucha contra el patriarcado y es una lucha contra el capital y por la vida. Entonces, bueno, es por ahí también por donde entiendo el feminismo de clase, ¿no? y la alegría de estar juntas. Y respecto al libro que decías, Cristina, de Françoise Mercès, pues estoy ahí súper promotora de la editorial, pero bueno, es lo que toca hoy, parece. Traficantes de sueños lo va a traducir ya y bueno, me imagino que este libro saldrá pues más o menos en un año en castellano, ¿vale? Así que bueno, pues dentro de poco lo tendremos. Y poco más que añadir. No sé si hay más intervenciones para aprender más bien de vosotras, que yo he hablado mucho.
Sí, ahí habían pedido la palabra Alex y luego Cristina. Así que adelante, Alex.
Hola. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones y por tu ponencia, Marisa. Yo, cuando hablamos de feminismo de clase, o sea, a mí siempre me gusta como problematizarlo un poco, sin tener ninguna respuesta, pero problematizarlo no solo para enfrentar la cuestión del auge de las extremas derechas, sino también para enfrentarnos a los conflictos que hay dentro de los feminismos, especialmente la cuestión racista dentro del feminismo y la cuestión transfoba o demás, porque no sé si el concepto, o sea, feminismos populares me gusta más, pero el concepto feminismo de clase, por su historia y por el sujeto político que ha construido históricamente, a mí, ya digo, no tengo una respuesta muy clara tampoco, pero es un tema que siempre, bueno, me causa algunos problemas, a no ser que sea un poco la vertiente de Nancy Fraser, ¿no? En combinar redistribución y reconocimiento y a partir de ahí construir un sujeto político que pueda trabajar y que pueda incluir no es solamente una cuestión de la precariedad, que al final creo que es como el núcleo, bueno, uno de los núcleos principales de lo que está pasando entre las extremas derechas y los feminismos, que al final, pues lo que decía Marisa ahora, ¿no? Nos estamos enfrentando a la precariedad está muy feminizada, las extremas derechas están dando una respuesta hacia el pasado y las izquierdas pues no están sabiendo articular, y está ahí el feminismo, ¿no?, como respuesta, no solamente como culpable de todos los males, ¿no?, sino también como respuesta a todos los males. Y que, si queremos que sea esa respuesta, que no digo que no lo sea, y yo sí que creo en el potencial del feminismo como proyecto político de transformación social, pero me parece que la clase se queda corta, que para construir un sujeto político que sea radicalmente antirracista y radicalmente, bueno, en mi opinión, transexclusivo, pero esa ya es una opinión más personal, ¿no? La clase se queda un poco corta, no sé.
Había una intervención también de Cristina, así que adelante, Cristina.
Sí, yo estaba pensando un poco con las intervenciones de las compañeras como algunos elementos como que para pensar el cómo hablan estas ultraderechas a las mujeres populares, y que yo creo que en cada contexto hay cosas que hacen más clic y en otras menos, ¿no? Entonces yo creo que solo lo podemos pensar luego ya en contextos más específicos, ¿no? Una primera que yo creo que comparten con el feminismo, y esto lo digo así entre nos, ¿no?, es el reconocimiento a las mujeres. O sea, como hacen como gestos de reconocimiento que yo creo que son como importantes, ¿no? Y que tienen trampas, como tú decías, Marisa, al interior, ¿no? Pero hay un gesto de reconocimiento, ¿no? Somos mujeres, la dignidad de las mujeres, ¿no?, que es una matriz común, si queremos, ¿no? Digo, para entre nos, ¿no? Como un gesto de somos mujeres, aquí estamos y luchamos por la vida. Por ejemplo, en América Latina, ¿no?, el discurso, yo siempre insisto en ello y yo trabajo esa cuestión, ¿no?, de nuestra lucha es por la vida, ¿no? Porque en América Latina es fundamental eso, ¿no? O sea, y entonces las mujeres luchan por la vida, y las mujeres son lideresas en Colombia, que está la compañera, en todas partes de América Latina las mujeres protagonizan las luchas por la vida. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento primero, ¿no? El reconocimiento de las mujeres, ¿no? Y claro, contra todo pronóstico, claro, los ataques de la desnaturalización de las mujeres, claro, suenan como fatal, ¿no? O sea, como ¿quiénes son las mujeres? O sea, y ahora un perro puede ser una mujer y uno... O sea, todas estas cosas que se inventan, ¿no? O sea, atacan como un sentido común que tiene que ver con ese primer elemento que me parece fundamental, que es nosotras somos mujeres y además afirmamos que podemos y que estamos en la lucha, ¿no? O sea, en el grupo en el que yo estoy en Ecuador, Mujeres de Frente, es, o sea, hay una ansia de reconocimiento social muy fuerte. Entonces, estos discursos entroncan con ese primer elemento. Un segundo elemento que tiene que ver con este es la dignificación de nuestros trabajos. Hablo de trabajos de mujeres populares, minadoras, mujeres que están en el empleo de hogar, trabajadoras sexuales, si quieres también. O sea, como esta cosa del reconocimiento de lo que hacemos. Y ahí entra no solo el trabajo productivo, ¿no?, con salario, sino el trabajo reproductivo. O sea, los cuidados, ¿no? O sea, el reconocimiento de la maternidad, ¿no? De la maternidad, que en América Latina hay como una cultura muy maternalista, pero al final del día, o sea, es como una especie de alabanza a la Virgen, pero al mismo tiempo una desprecarización de la maternidad total, ¿no? Y entonces, ahí funciona mucho eso. En Europa yo creo que funciona lo que tú también has señalado, esta idea de que se puede combinar todo, se puede ser todo, ¿no? Se puede tener éxito, se puede ser mamá, se puede, y además Marine Le Pen se presenta como, o todas estas lideresas, ¿no?, como todo se puede, ¿no? Se puede combinar todo eso y además tener éxito. Y esa es una tercera clave, me parece importante. Una cuarta sería lo que también tú planteas. O sea, este es un discurso que en Europa es muy claramente para las mujeres blancas nacionales. O sea, y eso es así. O sea, porque el sí se puede este no es para todas, es para unas, ¿no? Y es para una, y es que encarna el ideal de una, que se proyecta sobre las mujeres depauperadas, blancas también, ¿no? O sea, como que están precarizadas y entonces el sí se puede es como, esto es una mierda, pero yo también puedo ser como estas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo hago? Diferenciándome de las otras, ¿no? Entonces, rearticula una escala social súper fuerte, ¿no? Esto en América Latina creo que es menos claro. O sea, hay otras claves que me parecen más. Y el otro, el que me tiene a mí súper intrigada, es el último, que es el de la presentación de la familia como un lugar de confort. En esto las feministas, más bien, nuestro discurso ha sido que la familia es un lugar de violencia, ¿no? Y esto es muy contraintuitivo para mucha gente. Esto hay que saber, o sea, quiero decir, aunque todo el mundo sabe que los violentadores están en las casas y en las familias, para la gente que le toque en la familia en América Latina es porque la familia es un espacio también de resistencia contra el neoliberalismo. Entonces, mucha gente que resiste también desde la familia. Y entonces ahí tenemos de las feministas como mucha dificultad, porque lo único que hemos dicho, o de las pocas cosas que hemos dicho de la familia, es que es violenta y son diversas, ¿no? Esos son los dos, bueno, dos de los discursos, creo que hay más, ¿no? Pero esos son los que se me ocurren así de pronto, ¿no? Entonces yo creo que hay como que tenemos que coger la familia de alguna manera. En América Latina es muy claro eso, como que hay que declinar un poco más este problema de la familia, porque si solo decimos eso, pues claro, mucha gente siente atacada a su familia. Entonces, por ejemplo, todas las marchas de Con mis hijos no te metas, que movilizaron en Colombia lo del plebiscito, que han movilizado tal, que tal, pues beben de esa fuente, de que a la gente, a la familia no le toca, y los neopentecostales y pentecostales están haciendo un discurso de lo que ellas llaman como una reconstrucción de la familia, porque ellos también reconocen que la familia está dañada. O sea, ellos están de acuerdo con eso, y entonces lo que propone su discurso es restaurar la familia. Y entonces, para restaurar la familia, la propuesta es que se haga un trabajo sobre las masculinidades, ¿no? Un discipulado de mujeres y un discipulado de hombres, de jóvenes, de tal. Pero ¿cuál es el proyecto? Que el hombre siga siendo cabeza, ¿no? O sea, el hombre es cabeza y las mujeres restauran al hombre atrayéndole a la iglesia, ¿no? De alguna manera, y reconduciendo esa masculinidad y esa feminidad dañadas, ¿no? Por las drogas, por el tal, por la violencia. O sea, que ellos también reconocen eso. Pero ellos están perfilando un discurso sobre la familia muy productivo, ¿no? Muy productivo, y eso se ve muy, muy claramente en Brasil, en todo lado, ¿no? En América Latina. Eso, gracias.
Muchas gracias, Alex, y muchas gracias también, Cristina. Y pasaríamos la palabra a Marisa. Adelante, Marisa.
Vale, pues con esto que decías, Cristina, me acuerdo. Yo creo que fue el año pasado o el anterior que hicimos para el 8 de marzo, preparamos una pasarela por el derecho a la vivienda y le animamos a unas compañeras que estaban en un espacio de lucha por el derecho a la vivienda, que son bangladesíes, a formar parte, ¿no?, de esa preparación de la pasarela y para hablar juntas, ¿no? Y recuerdo que organizamos un taller y una de las primeras preguntas era un poco poner en común qué es lo que para nosotras significaba la familia y la casa. La pregunta era sobre la casa, no sobre la familia, pero bueno, el hogar y aquello que lo constituye, ¿no? Que no es solo lo material. Y es verdad que todas las compañeras que, pues, blancas, tal, se dijo, lo que más se dijo es eso, pues, el lugar de violencia, es el lugar que también que hay que reinventar con respecto a la familia, ta, ta, ta. Y las mujeres de Bangladesh, las compañeras de Bangladesh, que al principio no se atrevían a hablar precisamente por la diferencia que sentían con respecto a lo que se estaba diciendo ahí, dijeron que para ellas era como el lugar seguro. Era el lugar seguro con respecto precisamente a la calle, ¿no? Donde sentían que no tenían un espacio propio, no tenían un espacio propio, bueno, por la situación que os podéis también como imaginar, ¿no? Pues de la mirada sobre ellas, sobre cómo van vestidas, por los problemas que hay, ¿no? De represión policial, por los problemas que hay según su situación administrativa para andar con libertad por la calle, en fin, entonces sí. Esto de la familia y esto del hogar hay que repensarlo, ¿no? De hecho, con nuestras vecinas más cercanas, ¿no? Y aquí. Y bueno, es como que me venía a la cabeza. Con respecto a lo que decías, y luego también esto que decías, que a mí también me parece como muy interesante, ¿no? Esto de querer ser, que en realidad es lo de la superwoman, ¿no? O sea, querer ser la mejor madre, la mejor compañera de la pareja heterosexual o no. Y a la vez tener, ¿no?, éxito en la carrera profesional o en acceder a puestos de poder o de decisión, y hacerlo a la vez, yo creo que no es tan contradictorio, porque con lo que no se contradice es que con el modelo de sociedad, un poco que se vende, que sigue siendo el modelo de jerarquía patriarcal, ¿no? Ocupes el puesto de poder como mujer o como hombre, ¿no? Sigue siendo aquello que no pone en el centro. Se pueden valorar los papeles de la madre, o se pueden valorar más los papeles de la reproducción y dar así más, dignificar más, ¿no?, el lugar ocupado tradicionalmente por las mujeres. Pero la verdadera manera, ¿no?, de romper con la relación de desigualdad y de jerarquía que genera esa división es, y de dar realmente dignidad, es dar condiciones materiales y socializar esos trabajos, ¿no? Esos trabajos no corresponden a las mujeres, esos trabajos deberían de ¿no?, organizarse, que ese ha sido el discurso feminista de transformación social de siempre, ¿no? A tomarse como una función de la sociedad y desde luego repartirse, ¿no? Repartirse entre las personas, ¿eh? Hombres, mujeres y quienes no se reconozcan como hombres y mujeres, ¿no? Entonces yo creo que hay ese atrincheramiento, ¿no?, en ese papel a la vez de éxito social y a la vez de cumplir perfectamente los papeles tradicionales de siempre, hay una renuncia a esa idea transformadora, ¿no?, que yo creo que siempre ha tenido, ¿no?, el feminismo de emancipación y que pierde, ¿no?, si se atrinchera en la cosa más reduccionista de igualdad. Y no digo que la igualdad no sea importante en sí misma, o sea, que a mí me parece una pelea táctica que ha dado sus resultados. O sea, que si las mujeres no estuviéramos en los espacios que antes eran inapropiados para nosotras, o sea, todos, menos el espacio doméstico, no hubiéramos ganado, ¿no?, esa calle, no hubiéramos ganado esos espacios públicos, pues no estaríamos aquí. Pero a mi modo de ver, no deja de ser una lucha táctica, necesaria, con toda su importancia, que no debe hacernos olvidar como el objetivo de transformación. Entonces, para mí la palabra es transformación social, emancipación, llámalo como quieras, Alex. Yo creo que las palabras no son inocentes y que son importantes y que se ganan también con sudor y lágrimas, como los resultados de las luchas. O sea, no les quiero quitar importancia. Pero precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no?, de intentar no quedarnos, ¿no?, en la cosa más académica de discursos que igual sí son importantes, ¿no? Decir, ven, ¿qué es un feminismo de clase? Distinguirlo bien de un feminismo liberal o de un feminismo individualista es importante, pero para mí no debe oscurecer como la práctica de luchar por las condiciones materiales de vida. Y eso se hace casi en cualquier batalla que trata ahora de defender, de sostener los recursos comunes, tanto en las ciudades europeas como en América Latina, ¿no? Y yo ahí creo que precisamente a veces nos aleja mucho de muchas mujeres o muchas mujeres de las clases populares. Se apartan del feminismo, ¿no? Dicen, el feminismo es otra cosa, el feminismo es de las blancas, o el feminismo es una cosa intelectual, o el feminismo es una cosa académica, o el feminismo es una cosa que no entendemos, porque precisamente se detiene quizá, ¿no?, en estas discusiones, que yo creo que también deben de disolverse en una práctica de luchar juntas, porque es ahí donde te entiendes. Y es ahí donde entiendes que la clase y la raza van juntas. O sea, que no se construye una desigualdad jerárquica de clase sin hacerla a costa de la explotación de las otras, ¿no? Y eso es muy evidente, y no me remonto a ningún pasado colonial, sino al presente, de las consecuencias de ese pasado colonial, que lo tenemos ahora cuando nos rodeamos con las mujeres con las que batallamos para que no nos echen de los barrios, o con las que batallamos para que las ciudades no sean ese sitio hostil del que se expulsa a las personas que ya no pueden pagar una casa. Estamos con esas mujeres que son a la vez las mujeres más empobrecidas y son a la vez las mujeres racializadas, que son a la vez, en general, las mujeres migrantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, cuando pienso en feminismo de clase, pienso en esto. Si el término aleja o oscurece, pues feminismo popular, feminismo de transformación social, feminismo en que las personas más perjudicadas por el patriarcado vayan de la mano. No, No sé si así, yo lo veo así y lo siento así y lo practico así, más que en el discurso.
Alex comentaba que, muy de acuerdo, me refería a poner la clase como núcleo del proyecto de transformación. No veo más preguntas y son ya las 7:15, así que... Sí, adelante, Marisa.
Es que solo una cosa, es que el otro día bueno, hicimos unas jornadas que se llamaban La Nueva Reacción con la Fundación de los Comunes y el Reina Sofía, que estabais algunas de vosotras, ¿no? Yo creo que Alex estaba Cristina. Y quiero traer a colación algo que dijo una de las ponentes invitadas, que se llama Fatija El Mouali, porque me pareció como muy ilustrador, ¿no?, de cómo se construyen los estereotipos sobre las otras, ¿no?, y que tiene que ver además con la ley de migración española. Entonces me parecía, digo, no quiero que se me olvide contar esto. Vale, ella contaba, ha hecho como un estudio, ¿no?, de cómo han funcionado las leyes de extranjería en sus diversas modificaciones y demás, y cuenta que cuando se empieza a permitir la reagrupación familiar, y entonces empiezan a llegar las mujeres marroquíes a España, en principio la agrupación familiar no permite que las mujeres que llegan accedan al mercado laboral, o sea, no pueden trabajar, ¿vale? Entonces, estas mujeres hasta el año 2010, justamente en el momento de la crisis, es decir, que no encuentra trabajo ni el tato, hasta el 2010 que se cambia, se modifica esta ley y se permite que las mujeres que han llegado al país por reagrupación familiar trabajen, pues estas mujeres han sido condenadas institucionalmente, ¿no?, por una ley, a quedarse en casa, a ocuparse de sus familias y a ocuparse de sus hombres. Y a partir de una realidad que tú creas, que tú generas con una violencia institucional racista brutal, luego construyes el estereotipo y el prejuicio, ¿no?, a las mujeres musulmanas, cómo están sometidas, y además su religión no les permite pensar otra cosa, y además se subordinan a los hombres, y además no saben organizarse entre ellas, y además solo se ocupan de lo doméstico, pues ahí están en sus casas, ¿no?, ocupándose de la familia, que es lo suyo, que es lo que hacen las musulmanas. Entonces, cuando lo contó, me parecía, bueno, ¿no?, como es pensar que cómo institucionalmente, cómo legalmente se construye, ¿no?, lo que luego se convierte en el estereotipo que se da por hecho, que nos aleja de las otras y que luego permite, con unas nuevas leyes, decir, pues estas pobres que estaban en su casa, que ellas de por sí mismas no van a, ahora vamos a permitirles trabajar, pero no trabajar en cualquier lugar, trabajar en los sectores que a nuestra economía, la de algunas, les parece más conveniente, ¿no? Y nada, solo quería cerrar con esto porque me parece muy importante ese ejemplo, me parece como muy ilustrativo, como muy claro, ¿no?, de entender cómo funciona el racismo institucional y cómo genera, ¿no?, lo que luego se convierte en dar por hecho estereotipos e ideas racistas de cómo son las demás cosificadas y estigmatizadas.
Nos preguntan, Nuria, que si se grabaron estas sesiones de La Nueva Reacción. Yo creo que sí, ¿no? Lo he dicho muy rápido, pero vamos, pensaba que sí.
Sí, se grabaron. Lo que pasa que, como hay algunas intervenciones, por ejemplo, estaba también Sara Farris y estaba Renata de Souza, que esta última en portugués y la otra en inglés, bueno, que se tienen que traducir, están traducidas, pero se tienen que subtitular. Entonces, en cuanto se subtitulen, pues las empezaremos a mover.
Muy bien, pues con esto cerraríamos la sesión de hoy. Muchas gracias, Marisa, por la intervención y muchas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias a todas por las vuestras.
Por las intervenciones y nos vemos la semana que viene. Así que un abrazo.
Gracias. Chao.
Gracias a todas por vuestras intervenciones.
Adiós.
Chao. Chao.